Señor, queremos agradecerte la oportunidad que nos das de estar aquí juntas. Gracias porque sabemos que tú nos has traído, sabemos que tú nos has llamado a escucharte y queremos rogarte, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto, que sea buena tierra, Señor, y que seas tú el que transforme nuestros conceptos, nuestras ideas, Señor, que seas tú el que llene nuestro corazón de tu verdad, de la realidad, de tu palabra y que podamos dar fruto, Señor. Te suplico que transformes nuestras vidas, Padre, y que tu Espíritu Santo haga su obra en medio de nosotras. En el nombre de Jesús, amén. Aquí hay lugarcitos, chicas, que van llegando. Aquí hay unos lugares al frente. Ok, les dieron a todas esta hojita, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a comenzar. Dice, la imagen completa de lo atractivo del mundo y sus deseos. Está muy largo. Dice el título, lo atractivo del mundo y sus deseos. Es un taller, así que vamos a trabajar y pueden opinar y me pueden preguntar si quieren. Pero quiero que me ayuden ahorita con una preguntita. Cuando les digo lo atractivo del mundo y sus deseos, ¿en qué piensan? Así nomás, lo atractivo del mundo y sus deseos. ¿Qué les viene a la mente? ¡Ay! De una por una. No entendí ni una. A ver, sí. Lo material, ajá. Moda, fiestas, lo carnal, vanidades, alcohol, hombres, amistades, claro, ajá, éxito en general, claro, ajá, ¿algo más? Dinero, claro, artistas, ajá, ¿qué más? La música, apariencias, ajá, ¿qué más? Trabajo. Exacto. No siempre tiene que ser cosas malas, ¿no? Pueden ser muchas cosas. O sea, ¿qué otra cosa se les ocurre? Matrimonio, ¿no? Cosas así como viajes, claro, claro. Vacaciones, ¿no? Poder, claro. Esas son cosas atractivas, ¿no? Y cuando ves así como el mundo, piensas en eso, ¿no? En esas cosas padres que te gustan y que muchas veces no podemos tener y que nos hacen sentir como resignadas, ¿no? Esa es la palabra, así de, ok, pero soy cristiana y yo tengo a Cristo y ella no, ¿no? Esa onda, así. Eso piensas, ¿no? La verdad, cuando dices, es que el mundo y dices tú, ¿no? Y nos quedamos como con ese, ¿verdad? O así, ¿no? Y suspiras por esas cosas que no tenemos hoy, ¿no? Y que otras tienen, porque lo que tenemos luego ni lo pelamos, pero lo que no tenemos, nos atrae mucho, ¿no? Es algo como natural en nosotras, esos deseos, esos anhelos, ¿no? ¿Qué significa la palabra deseo? Me llamó mucho la atención porque es epizumia o epizumia. Tiene el prefijo epi, ¿no? ¿Qué es epi? Sobre, encima, está encima. Entonces, el deseo es un anhelo y es poner el corazón sobre. Eso es un deseo. Cuando deseas algo, lo pides con el corazón, ¿no? Decimos así. Ok, nuestro corazón se va sobre esa cosa, lo que sea, de lo que dijimos, ¿no? Y como les digo, no siempre es malo, ¿no? Una vacación no es mala, pero a veces ahí se va nuestro corazón de más, ¿no? Ese es el punto. Entonces, ahorita vamos a ir viendo esto. Entonces, hay muchas cosas muy atractivas que nuestro corazón desea y anhela. Vamos a ir hablando de ellas. Y dices, ¿cómo cambio eso? O sea, si eso no le agrada al Señor o me ha dicho, ¿verdad? Porque ya muchas veces nos ha dicho eso, que cada uno es distinto, ¿no? Diferente deseo. Ya nos ha dicho el Señor, ¿cómo hago para agradarle, para hacer su voluntad, para desear otra cosa? Porque por más que digo, no pienses, no veas, ahí está, porque es una cosa de nuestro corazón, ¿verdad? No de los ojos nada más. Entra por los ojos, nuestra ventanita, ¿no? Pero se desea por acá, ¿no? Con la entraña. Entonces, Irma, ¿cómo le hago con ese deseo? Bueno, tengo que decirles que el único que cambia los deseos es Cristo, ¿verdad? Solo Dios puede quitar un deseo incorrecto y poner un deseo de Él, ¿no? Porque yo no he podido con los míos, con los propios. ¿Ustedes sí? No se puede, ¿no? Es algo interno, algo de mi espíritu, de mi vida, ¿no? Que no puedo dejar, pero Dios es el único que puede hacer esto. Entonces, por eso les di estas hojitas, porque en mi experiencia he visto que lo único que puede transformar esas cosas que al Señor le están haciendo ruido y me está diciendo y yo no puedo, es la palabra. Lo único que puede cambiarme la visión de lo que yo creo que es un buen deseo es la palabra, ¿no? Entonces les di una hojita que es una concordancia. Así se llama la cosa esta que viene al final de las Biblias, que trae un chorro de letritas, que dices, ¿qué es eso? Son versículos que hablan sobre esa palabra, ¿no? Entonces yo les puse aquí versículos que hablan sobre el mundo y quiero que me ayuden a resolverla, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacerle? Espero que todas traigan su Biblia, porque la necesitamos. Y si no, pues aunque sea con la compañerita, pero de preferencia solitas. Isaías 13:11 dice el primero, ¿sale? Entonces saquen su plumita, su lapicito y buscan Isaías 13:11. Ya lo tenemos aquí. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces, eso dice el versículo, pero a mí lo que me interesa ahorita entender es del mundo, ¿no? Entonces busco la palabra mundo en ese verso, ¿qué dice acerca del mundo? ¿Ok? Aquí dice que lo castigará por su maldad, ¿ok? Entonces en la rayita de enfrente le ponen, será castigado por su maldad, si quieren, ¿no? Algo breve, solamente buscamos una característica del mundo o lo que dice el versículo del mundo, ¿sí? Entonces, en la hoja solo hay una porción del verso. Lo buscan completo, lo leen y encuentren una característica, ¿sale? Tenemos 10 minutitos. Pueden también comenzar de la mitad para abajo, por si no alcanzamos a hacer todos, tengamos todos los versículos entre todas, ¿no? Unas hagan los primeros y otras hacemos los de abajito. Bueno, vamos a checarlas, ¿sí? ¿Alguien las acabó? Las perdí, las mías, aquí están. Ok, ya. ¿Alguien las terminó? Y no les quedó esa frustración de ¡uy! Quería acabarlas. Somos rematadas, eso es lo que pasa. A ver, ahí va, vamos a ver. Ahí está. Bueno, vamos a revisarlas, ¿sí? Isaías 13:11. ¿Qué nos decía este pasaje? Será castigado, ¿verdad? Muy bien. Entonces el mundo ya tiene una sentencia. ¿Se fijan? No es buena, ¿verdad? Dice un castigo. Y ahí dice, ¿por qué? Por su maldad. Entonces, esa es la característica que nos dice Isaías. El mundo será castigado por su maldad. Hay una sentencia sobre el mundo. Mateo 4, del 8 al 9. ¿Quién encontró algo ahí? Exacto, ahí son palabritas de Satanás, ¿verdad? Y dice, todos los reinos del mundo te daré. ¡Ájale! Entonces, ¿quién es el dueño de los reinos del mundo? ¿Verdad? Se lo dijo al Señor. O sea, ¿qué onda? ¿Verdad? ¡Qué fuerte! Ok, te doy todo, exactamente. Pero está diciendo, me pertenecen, ¿verdad? Eso está diciendo. Lucas 9:25. ¿Qué vieron ahí? ¿Qué hace el mundo? Destruye, ¿verdad? Puedes ganarlo, pero hay un costo alto. ¿Cuál es? Destrucción, ¿verdad? Hay pérdida, ¿ok? ¿Sí pusieron eso? Lucas 12, 29 y 30. Exactamente. Las gentes del mundo buscan algo, ¿verdad? ¿Y qué les produce? Preocupación y ansiosa inquietud. ¡Ay, qué bonito par!, ¿verdad? Se oye bien acá. Ansiosa inquietud. ¡Qué fuerte! Eso persigue la gente del mundo. ¡Wow! Eso causa. Juan 1:10. ¿Qué vieron ahí? ¿Qué pasa con el mundo? No, ¿verdad? Estamos hablando de Juan 1 cuando dice el verbo fue hecho carne, ¿verdad? Pero el mundo lo rechazó. Juan 7:7. Las obras son malas. Y además me aborrece, ahí son palabras del Señor, ¿verdad? Está diciendo, no me quiere, el mundo me aborrece, ¿ok? Vamos a ir viendo por qué. Juan 14:17. ¿Qué cosa no puede recibir? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Su Espíritu, porque no le ve ni le conoce, o sea, ni le importa, no sabe quién es. Entonces, ¿cómo lo va a recibir? ¿No? Es lo que está diciendo el Señor. Juan 16:11. Ha sido juzgado. ¿Quién? El príncipe de este mundo. Hay un príncipe. Alguien gobierna este mundo. No es la moda, no es el dinero, no es el éxito. Va más allá, ¿verdad? Es Satanás, eso está diciendo. Juan 16:33. ¿Qué tendremos en el mundo? ¿Paz? Aflicción, dice. En mí tenéis paz, pero en el mundo hay aflicciones. ¿Qué pasó con todo lo atractivo que me dijeron hace rato? ¿Dónde quedó, verdad? Ahorita vamos a checar. Corintios 7:31. Totalmente, ¿qué? Pasajero, es fugaz. Hoy está, mañana quién sabe, ¿verdad? El mundo, lo que hay en el mundo es pasajero. Corintios 11:32. Condenados. Una vez más habla de una sentencia, una condena. El mundo ha sido condenado ya, ¿sale? Ya hay un juicio para él, ya está establecido. No es de que a ver si se cambia esta sentencia. No, ya está. Y ahorita vamos a ver por qué. Efesios 2:2. Qué fuerte, ¿verdad? La corriente de este mundo. Exacto. ¿Perdón? ¿Me salté una? Ah, tienen razón. Ay, muy fuerte también. 2 Corintios 7:10, tienes razón. ¿Qué vieron ahí? Exacto. Hay una tristeza que produce el mundo. Oh, no, qué felicidad. ¿Qué pasó con todas las comerciales, no? La tristeza del mundo, ¿qué trae? Muerte, muerte. Pero lo tenía todo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se suicidó? ¿No? Si yo con un poquito de lo que él tiene o tenía, yo hubiera sido feliz. Pues él tenía todo y se suicidó. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Qué fuerte. Es esa tristeza del mundo que produce muerte, muerte, nada más. La de Dios produce arrepentimiento. Eso es realmente arrepentimiento, ¿verdad? Cuando sientes esa tristeza y te lleva a Dios. Pero esta no te lleva a Dios, esta te lleva a la muerte. Wow. Efesios 2:2. ¿Qué vieron ahí? Ahora sí, la corriente de este mundo. Ah, o sea, el mundo tiene algo que nos jala, 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 jala. Sí, ¿verdad? Hay una corriente fuerte, muy fuerte. Bombardea, ¿no? Es demasiado. Está por todos lados. Es conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, ¿quién está orquestando todo esto? ¡Qué miedo! Colosenses 2:8. ¿Alguien encontró? Ajá. Filosofías y huecas útiles, esos son los rudimentos del mundo. Cuando dice rudimentos se refiere a esto de arriba, las filosofías y huecas sutilezas. O sea, la manera de pensar, ¿no? La sabiduría humana, que dice Santiago, animal y diabólica, ¿no? Esa corriente de pensamiento hueco, sutil. Ay, qué triste, ¿verdad? Vano, vacío. Dice, no según Cristo, ¿verdad? ¿Ok? 1 Timoteo 6:7. Nada, la palabra aquí es nada, ¿verdad? Nada trajiste, nada te llevas. Pero me costó la vida entera y se lo voy a dejar a mis hijos y luego a mis hijos de mis hijos. Ajá, ¿verdad? Dice el pastor Jaime, no he visto un cortejo fúnebre que traiga atrás casa, cuentas de cheques, te lo llevas hasta… No, no pasa, ¿verdad? Te vas desnudo, como llegamos. Ajá, no vale la pena, pues. Santiago 4:4. Ups. ¿Verdad? Aquí ya entramos a zonas espirituales. La amistad con el mundo se constituye enemistad contra Dios. ¿Por qué? Simple. ¿El mundo quién lo gobierna? El príncipe de este mundo, ¿verdad? Que habíamos dicho, Satanás. Y acá, ¿no? El reino de Dios es el reino de Dios. No puede haber dos gobernantes. Se contraponen. No puede ser amiguito un poquito. No, eso no es para el Señor. Él es conmigo, ¿verdad? Dios celoso. ¿No? Él quiere un pueblo para sí, no un pueblo compartido. Entonces no pueden coexistir amistad con el mundo y amistad con el Señor. Se constituyen automático enemigo de Dios. 2 Pedro 1:4. ¿Qué vieron ahí? Corrupción. La palabra era corrupción. ¿Qué es corrupción? Se está pudriendo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. No va a mejorar. Esto no va a mejorar. Hay una sentencia, hay un juicio establecido por Dios. Y dice, esto va a llevar a un punto, muerte, ¿no? Eso es. 2 Pedro 2:20. contaminación, ¿verdad? Las contaminaciones del mundo, lo mismo, no es limpio, es sucio, está viciado, mezclado. Primera de Juan 2, 15 al 17. El mundo pasa, ajá. ¿Qué otra cosa? No proviene del Padre, ¿qué más? Exacto, la primera palabra, ¿verdad? No améis, bueno, las primeras dos. No améis. Entonces es malo que me ponga mi gelish, o que me vaya a salón, o que me compre un coche, o que vaya. No, no es malo, no es pecado. Lo que es malo es amarlo, amarlo, poner mi corazón, lo que decíamos hace ratito, ¿se acuerdan? Ese deseo, ese anhelo profundo. Eso que dices, es que no puedo vivir sin mí. Eso. ¿Ah? Aguas, ¿qué es eso con lo que no, de lo que no podrías vivir, de lo que no puedes deshacerte? Ese es el pecado, no otra cosa, ¿verdad? Porque entonces, ¡puf!, todo es pecado. Es que la moda es mala, entonces ¿qué me pongo? ¿No? Porque todo es lo mismo en la tienda, ¿no? O sea, no es el objeto el pecado, el deseo por ese objeto es el que tenemos que cuidar, ¿no? Primera de Juan 4:3. ¿Qué vieron ahí? El espíritu del anticristo, ¿verdad? Que está en este mundo. ¿Eso qué es? ¿Ya llegó el anticristo? No, se trata. Siempre ha habido anticristos, ¿o no? ¿Qué es anticristo? Contrario, que no quiere, ¿no? Y no te va a dejar que, ¿no? Que crezcas, que evangelices, que ese es el espíritu del anticristo. Está, sí, desde la época de Juan, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata? Todo lo contrario, ¿verdad? Está en el mundo, sí. No sales al mundo y te encuentras, wow, cánticos y maravillas. No, al revés. Dios, ¿no? Juicio todo el tiempo, señalamientos. Y, ¿por qué? Porque es el espíritu que está en este mundo, el del diablo. ¿Están de acuerdo? Contrario a Dios. Nada más es eso. Nada más. Primera de Juan 5, 19. Es eso mismo, ¿verdad? Ahí está, Él reina. Él es el gobernante de este mundo. Por eso es que está tan terrible la cosa, ¿verdad? Él nunca va a buscar algo bueno para nosotros. Él vino a robar, matar, destruir, muerte, ¿verdad? Solo muerte. Entonces, eso es lo que reina en el ambiente del mundo, ¿no? El general. Apocalipsis 12:9. ¿Cómo es que le hacemos tanto caso? Es el padre de mentira, ¿verdad? Es experto. Yo les digo, él es el especialista. Cuidado, no te la va a poner clara, te la va a poner como a Eva, ¿verdad? Tan sutil, tan inofensiva, y después muerte, y después se carcajea, ¿no? De que caen las personas, engaña al mundo entero, dice, completitos caen, y se ha de atacar de la risa, ¿no? ¿Eso es lo que está pasando? Sí, ¿verdad? Eso es lo que vemos hoy en día. Entonces, la imagen del mundo que de repente tenemos en la cabeza romántica, ¡ah! ¿Qué hace la Biblia? Espérame, ¿qué dice? Condenado, corrupto, tristeza, muerte, dolor, falsedad. Entonces, lo que logramos ver del mundo, ¿qué creen que es? Un disfraz. No es real, no es real. Es pasajero, ¿se acuerdan? No es verdadero. Entonces, lo que el mundo ofrece es una mentira, literal. Cuidado, ¿verdad? Cuidado que no amemos más una mentira que la verdad. Entonces, me gusta cuando yo batallo con algo que el Señor me dice, yo no quiero, y así, lo que hago es ir a la palabra y revísale, ráscale, búscale, ¿qué digo yo? Me dice el Señor, ¿qué opino yo? No, ¿qué opinas tú? Porque mira, es una piececita del rompecabezas. ¿Qué opino yo? Y entonces te abre el panorama y dices, ya no voy a ser envidiosa, ya no voy a ser envidiosa. Busca lo que dice la palabra de la envidia, busca lo que dice de los celos, busca lo que dice de la idolatría, busca de lo que se te ocurra, búscale en la Biblia y ráscale y sumérgete. Y te va a sorprender el Señor con, ay, está muy feo, ¿no? Está muy feo lo que dice del mundo, pero esa es la realidad, eso es lo que es realmente, ¿ok? Entonces, partiendo de eso, pidámosle al Señor que cambie nuestro deseo, ¿no? Que nos ayude con eso. ¿Qué es en realidad el mundo? La palabra mundo es la palabra cosmos en griego. Y es bien curioso porque miren lo que dice, lo que significa. Orden, organización, partes de un todo armónico. ¿Eso es el mundo? No, ¿verdad que no? O sea, después de leer todo esto, es como que no, me brinca, ¿no? De cosmos viene cosméticos, arreglado, ordenado. ¿Cómo que partes de un todo armónico? Sí, Dios creó un mundo perfecto, ordenado, hermoso, armonioso para Adán y para Eva, ¿no? Era perfecto. Ni siquiera había lluvia, ¿sabían eso? Había un vapor que la tierra regaba a las plantas. Era algo hermoso, algo que no nos imaginamos, que no nos cabe. ¿Cómo? Tanto que no necesitaban ropa, ¿no? El ambiente era perfecto, no se nos arrugaría la piel, ¿no? Nada, era perfecto, no había contaminación, era un mundo perfecto, lo había hecho Dios. Pero ese todo organizado y armónico cayó, ¿no? Entonces, la definición de mundo es universo creado por Dios y todo lo que en él hay, pero como consecuencia del pecado quedó bajo el dominio de Satanás, convirtiéndolo en un medio caído y hostil hacia Dios, donde reina la muerte. Ahora sí me hace sentido, ¿eh? Eso sí es el mundo que vemos hoy. No conocimos el todo armónico, pero conocemos este. A raíz del pecado, dice, por un hombre entró el pecado al mundo y después la muerte, ¿no? Dice así Romanos. Entonces, ¿qué ha pasado? Ese mundo perfecto de Dios ha caído en tal corrupción que ahora reina la muerte, ¿no? Y digo, lo vemos por todos lados. ¿Qué es lo que abunda alrededor nuestro? La muerte, ¿no? Hasta las plantitas se nos mueren, a mí no se me dan. Es horrible. ¿Es por qué? Bueno, pues porque estamos en este mundo caído y hostil. Y lo peor de todo es que hostil hacia Dios. O sea, no nada más entre nosotros, no. Hostil hacia Dios. No quiero saber nada. No, gracias. No me hables de eso, ¿verdad? Ay, tú tus cosas. Déjame a mí. Hostil hacia Dios. Un sinónimo también de mundo en la palabra es toda la humanidad que rechaza a Dios, ¿no? Todas aquellas personas que no son sus hijos, esa sociedad sin Dios, también le dice, ¿no? Todo el mundo, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? A la humanidad que le rechaza, ¿no? Que aún no le conoce. Ese es el mundo también en la Biblia, ¿no? Ok, entonces, todo lo atractivo del mundo que podemos ver es un gran disfraz que esconde lo que realmente es y lo que implica es solamente muerte, ¿verdad? Lo que está detrás. Muy bien. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante el mundo? ¿Cómo le hago? Porque la Biblia tiene instrucciones acerca del mundo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas actitudes que debo tener? La primera, separación. Cuando recibimos al Señor, su Espíritu viene a morar en nosotras y entonces, ¿qué pasa? Empiezan a haber cambios, ¿verdad? Y empiezas a dejar de hacer cositas que antes eran muy naturales, empiezas a dejar lugares que antes eran frecuentes y así. Entonces empieza el Espíritu Santo a hacer cambios en nosotras. Dice en Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas y guardarse del sin mancha del mundo. Entonces el Señor nos pide, guárdate del mundo, ¿no? De ensuciarte con el mundo. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces ya no hay que salir, ya hay que quedarnos aquí a vivir, ¿no? Nosotras y ya nos guardamos del mundo, ¿no? ¿Verdad? ¿De qué se trata? De esas contaminaciones que hablábamos hace un rato, de esas filosofías, de esas maneras, de esa corriente, ¿no? Que sabes perfecto, en tu corazón lo sabes y no siempre es igual lo que tú te guardas de lo que yo me guardo, ¿verdad? Es algo personal y el Señor te va mostrando, ¿no? En nuestro caminar, esto no. Y a tu amiga no tiene problema y mira, pasa la tentación y ni voltea, ¿no? Pero yo no. Entonces, ese trato, el Señor te lo muestra y tú sabes de qué te tienes que guardar. Y yo no compro revista y yo no prendo la compu. Y ya sabes, porque sabes que eso te arrastra, ¿verdad? A eso se refiere con la separación. No caminar lo que ellos caminan, no correr como ellos corren, no pensar como ellos piensan, sino hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque yo conozco la palabra. Ahorita vamos a ver por qué. Primera de Pedro 1:4 y 2:20 los teníamos en las hojitas. La corrupción, guardarnos de esa, huir de esa corrupción y de la contaminación. Pero en Juan 17, donde está la oración del Señor por sus discípulos, me encanta porque oró por nosotros, ¿sabían? Juan 17:14 al 17 dice así: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Él nos dejó, ¿verdad? En nosotros su palabra, sembró su palabra en nosotros. Y el mundo entonces te aborrece porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué? Ya tenemos su espíritu, ¿verdad? Jesús nos ha dado de su espíritu, compartimos de su espíritu, eso ocasiona que te aborrezcan. Fuerte, ¿verdad? Lo aborrecieron a él, que nos esperamos, ¿verdad? Que nos aplaudan, que no, que nos echen porras, sigue de cristiana, vamos, lee tu Biblia. No, eso no va a pasar, ¿qué te van a decir? Y eso que vas a la iglesia, ¿a poco no? El mundo te va a aborrecer. ¿Por qué? Porque lo aborreció a él, ¿no? No ruego que los quites del mundo. Mejor quítanos del mundo, Señor, llévanos, sino que los guardes del mal, de que hagas el mal, de que te sientas cómoda en el mal, ¿no? Guárdalos de ese mal, Señor, que hay en el mundo. No son del mundo, otra vez, como tampoco yo soy del mundo. 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí viene este verso, en este contexto de guardarte, de separarte, de no caminar como ellos caminan. ¿Qué nos limpia? La palabra. ¿Qué nos va a santificar? Dijo Jesús, Señor, dales tu palabra, porque con eso no van a caer en el mal. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué renueva nuestra cabecita? ¿Qué nos puede evitar desear lo que el mundo me ofrece? Su palabra. ¿Se fijan? Ok. Dios no quiere que ames lo que el mundo ama. Eso nos dijo, ¿verdad? ¿Por qué? Dice aquí, como creyentes, no puede ser dirigida por esa sabiduría egoísta y pecaminosa del mundo. No puedes. No puedes abrazar lo que ellos te dicen que está bien. ¿Por qué? Porque es mentira y tú conoces la verdad, ¿no? El mundo está condenado a dejar de existir mediante el juicio que ya leímos. Como su hija, tú no. Tú no estás condenado a un juicio. Ya no, ¿verdad que no? Dice que nos pasó de muerte a vida. Entonces tú no serás condenada. Él nos salvó de la ira, dice, ¿no? Salvos de la ira, ¿ok? Entonces, ¿por qué quieres correr con los que están condenados? Es como ilógico, ¿no? Es como ya me salí de la red, ¡ay, me vuelvo a meter! No, ¿no? Los pececitos pobres, ¿qué quieren hacer? Salir de la red, no regresarse, ¿verdad? No es lógico, es lo que nos pide el Señor. Ya te he librado del juicio, no camines como ellos caminan, ¿verdad? No vayas por ahí, no tiene ningún sentido. Solo vas a regresar adolorida, lastimada y tarará, ¿verdad? No tiene ningún caso, no tiene sentido. Por su gracia, poco a poco el Señor nos ha ido apartando de esas cosas, ¿no? Que antes nos dominaban y anhelábamos con todo el corazón. No volvamos a caminar el camino de la muerte y del dolor. No tiene sentido. Tú se lo evitas a tus hijos, ¿a poco no? No, por ahí te caíste. Acuérdate que y evitamos. Ah, entonces es lo mismo. No tiene caso que estés anhelando cosas que son pasajeras, como si fuera lo más preciado que tienes. Cuidemos eso, ¿verdad? Efesios 5, acompáñenme a esa. Efesios 5, 5. Muy dentro de nuestro corazón el Espíritu nos indica, ¿verdad? Aguas, 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 esto no está bien. Y nosotras, ah, sí. Bueno, miren, ¿por qué sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, o es idolatría o es avaricia o es un mundo o cómo. Bueno, el fornicario tiene un dios, ¿verdad? Sexo. El inmundo, lo malo. El avaro, la lana. Dice aquí, esto es idolatría delante de mí, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que nos pide el Señor? No tengas dioses ajenos. Entonces, ¿qué pasa? Su corazón está en eso, ¿verdad? Dice, ninguno de ellos tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. No, hombre, no pasa nada, un poquito, total, mira, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo? Es una telenovela, ¿no? No sé. Nadie te engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, no obedecen, ¿verdad? ¿Qué va a venir? Castigo. 7, no seáis partícipes con ellos. Pues ya nada más lo estaba acompañando, ¿no? Cuidado, no corras por donde ellos corren, porque nos vamos a resbalar. ¿Qué es más fácil, verdad? ¿Que nos arrastren o que tú los arrastres? Si son miles contra uno, ¿no? Te van a jalar, te vas a contaminar, te vas a ensuciar, te vas a engañar. Y al rato estás muy lejos de lo que el Señor quería que hicieras, ¿no? De su propósito. Entonces dice en el 8, porque en otro tiempo, antes ya no, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijas de luz. Qué diferente, ¿verdad? Toma sentido, ¿verdad? Si me voy a las tinieblas con mis odios, mis amarguras, mis enojos, mi tararara, ahí me puedo enredar como todo el mundo, ¿verdad? Pero espérame, ¿qué me dice el Señor? ¡Ey, eres su hija! Ya te salvo del juicio de la muerte, ¿no? Del dolor, de la tristeza. Véngase para acá, ¿no? Y entonces aquí encontramos la verdadera paz y la verdadera felicidad. Vamos a ver, ¿qué otra cosa? Separación, habíamos dicho. Segunda actitud del creyente ante el mundo, portadoras de luz. ¿Les gustan las lámparas? ¡Qué lindas son! ¿Las velas? Bellas, ¿verdad? Llaman tanto la atención, la luz es bellísima. Filipenses 2, 15, 16. Para que seáis irreprensibles y sencillas, hijas de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Filipenses 2, 15 al 16. ¿Qué nos está diciendo el Señor acá? Están en una generación maligna y perversa, y era el tiempo de Pablo, ¿no? ¿Hace cuántos siglos no has visto lo que hay hoy, Pablo? Bueno, en esa generación estamos, y el Señor no nos ha sacado de este mundo, aún estamos aquí. ¿Qué quiere? Que brilles, ¿verdad? Que resplandezca la luz del Señor, no la tuya. No tienes que verte bellísima, ¿verdad? Para que te escuchen predicar el Evangelio. No, espérame. Dice aquí, con mi luz, ¿verdad? Con lo que yo soy en ti. Entonces, yo les decía hace rato a las chicas, yo no soy tan buena para pararme y evangelizar luego y sacarle todo el rollo a la que va conmigo en el micro. No puedo, no soy tan así. Hay gente que es maravillosa, ¿no? En eso, así abre la boca y ya está evangelizando. Bueno, ¿qué hago, Señor? O sea, no puedo, de verdad, es muy difícil. Tú conoces mi trabajo, mi ambiente. Yo creo que no hay un ambiente sano donde puedas decir, aquí mira, no pasa nada y soy luz. No, espérame, no hay. Pero, ¿cómo se le hace entonces? ¿Cómo cumplo esto? ¿No? Sencillamente, si traes la luz dentro, ¿no? Si tú tienes a Jesús dentro, vas a vivir de acuerdo a eso. Y en eso, viviendo, ¿no? Siendo, es suficiente para que los demás vean en ti algo que no encuentran en ningún otro lugar, ¿no? La luz de Cristo. Y eso habla mucho más que mil palabras. Vive a Jesús, ama a Jesús y entonces naturalmente lo vas a transpirar, ¿no? ¿Es así? Juan 17, vamos de nuevo. Ahora del 18 al 21. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¡Ay, Señor, no! ¡Me cuesta! Bueno, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Yo los envío, pero no los envío solos. Yo les he dado tu verdad. Tú los estás santificando. Ellos van a brillar en automático. Yo les he dado de mí, ¿no? Nos ha dado su espíritu. Portadoras de luz, ya lo tienes, está aquí. ¿Puedes brillar? Sí, mira. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, nosotras, ¿no? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es el propósito, ¿verdad? Brillar, llevar su evangelio. Te digo, no tienes que ir gritando el evangelio por todos lados, pero te preguntan, ¿y qué tienes que hacer? No puedes callarte, ¿verdad? No puedes decir, ay, no, hombre, es que he ido a unas clases buenísimas. No, es mi Señor, punto, ¿verdad? Ajá, y me dicen cosas y yo, es Dios. ¿Cómo que Dios? Ah, pues ya le sigo diciendo, ¿verdad? Los que te dicen, ah, bueno, bye, bueno, pues ya no quiso, pero la que me sigue en la plática, le tengo que decir, ¿verdad? Yo no era así, yo no podía con esto, a mí me costaba ir, y tengo que platicarles, ¿no? Porque no te puedes quedar callada cuando tienes esa luz. Apágala, apágala, que no, al revés, dice que no se esconde la luz, ¿verdad? Tienes que subirla, ponerla en alto, ¿por qué? Lo necesitan, ¿verdad? Lo necesitan, y el Señor nos dice que el mundo crea, los envío para que el mundo crea que yo soy Dios y yo vine a morir por ellos. Entonces, esa es la segunda actitud que debemos tener correcta ante el mundo, ¿no? Separarnos de su contaminación, pero llevar la luz del Señor, ¿sí? Tú y yo fuimos impactadas por una persona que traía esa luz, ¿a poco no? Y decías, ¿qué tiene? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Por qué? Yo quiero hablar así, ¿no? Yo quiero esa tranquilidad que ella tiene. ¿A poco no? Tú y yo conocemos gente así y dices, yo, ¿verdad? Y de ahí nos pudo platicar o no sé, nos presentó al Señor y llegamos, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que tú vas a hacer con los demás. En automático. Eso es lindo, ¿no? No lo tienes que forzar, no tienes que presionarte. Dios lo va a hacer en ti. Es un fruto. Ellos van a ver ese amor que hay en ti de forma natural. Entonces, ok, el mundo ya me desencantó, ya me di cuenta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer con el mundo? Ahora, ¿cuál es el anhelo? Porque, ¿sabes? Dios no te quita cosas y te prohíbe cosas y ya. Y te dice, te amuelas, ¿eh? No. El antídoto del Señor es mucho más sublime que arbitrario. Mucho más alto que sencillamente quitarte cosas. El Señor, así como quita, nos otorga. Siempre. ¿A poco no? Nos quitó la condena. ¿Y qué nos dio? Vida, perdón, paz, ¿no? Nos quitó la amargura. ¿Y qué nos dio? No nos deja ahí vacías. Y a ver cómo le haces, ni modo, ya te salvé, ya te amolaste. No, Él siempre está ahí, dándonos. Esa es la gracia, ¿no? Regalos que no merecíamos todo el tiempo. Entonces, cuando te das cuenta de que esto no está bien y el Señor me está diciendo, voltéate para otro lado y camina hacia mí, entonces acá, ¿qué hay? ¿No? ¿Qué hay? Si tú amas a Dios, si tú anhelas a Cristo, ¿qué crees que anhelas? El cielo. ¿A poco no? Decía el pastor Héctor, que cuando estás mirando con los ojos puestos en Jesús, ¿se acuerdan de ese pasaje de Hebreos? Los ojos puestos en Jesús, estás mirando hacia el cielo. No puedes ver así, ¿verdad? El cielo. Tenemos que alzar la vista, vemos al Señor y vemos el cielo. Siempre es así. En cambio, si miras así como inferior, como hacia acá, la tierra, ¿eh? Nos desenfocamos. Entonces, cuando miramos hacia el Señor, estamos anhelando el cielo. Hebreos 11, 13, 16. A ver, ¿qué nos dice Hebreos? Es el salón de la fama, ¿no? De la fe. Hebreos 11, 13. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos. ¿Dónde? En esta tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hijo, mano, es un chorro. ¡Qué maravilla! Porque estas personas murieron y pudieron terminar su carrera con fe, bien, aprobadas. Aquí lo dice, peregrinas y extranjeras, ¿verdad? ¿Cómo le hacía Sara? ¿Por qué pudo? ¿Cómo le hizo María? Es que, bárbaro, ¿cómo su vida? Y tarará. Ah, bueno, ellas sabían que no pertenecían aquí, no somos de este mundo, ¿verdad? Tenemos una casa mejor, lo decía Tere hace un rato, ¿no? Mi cama, mi almohada celestial, la de allá, ¿no? Y dice, buscaban una patria mejor que esta patria, ¿no? Los hijos de Dios deben anhelar una patria mejor, no esta. No te quedes con la vista corta, ¿no? Una piececita. Espérame, hay muchísimo más. ¿Qué es una patria mejor? Además dice una cosa, una ciudad, ¿verdad? No vamos a andar saltando de nube en nube con nuestra arpa en la mano. El enemigo eso quiere que pienses. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero es como un engaño, ¿no? Una burla, un chiste, un mal chiste. Es una ciudad. ¿Qué hay en una ciudad? Actividad, ¿no? Todo el tiempo. ¿Qué nos impresiona de salir a provincia? Ay, ¿no? Es otro rollo. Ah, bueno, aquí no dice un rancho. Está padre, ¿no? ¿No les gusta Nueva York? ¿No? No es así de, ¡ay, la gran metrópoli! Es una ciudad sin corrupción, sin dolor, sin muerte, sin miedo, sin tristezas. Es una ciudad. ¿Qué clase de ciudad es esa? No nos cabe en nuestra cabecita lo que vamos a vivir con el Señor. Tiene mucho tiempo preparándola. Va a ser maravilloso. Vamos a seguir hablando de eso. Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, Colosenses 3, del 1 al 4. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, donde no en las de la tierra, porque habéis muerto con Cristo, perdón, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El mayor anhelo y el mayor deseo debería ser este, ¿no? Donde está Cristo. Anhelar el cielo no por el cielo, sino por Cristo. Y dice ahí, no bajes la mirada, ¿verdad? Ponla arriba, en las cosas eternas, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿Habéis muerto a qué? Pues a eso, a la vida pasada, a mi naturaleza pecaminosa, a ese deseo que antes yo tenía terrible, ¿verdad? A todo aquello que antes me gobernaba. ¿Sabes qué? Ya no lo siento. El Señor ha hecho algo, no sé cómo, pero esas cosas como que, y he podido morir a ellas, ¿verdad? He podido morir a esa vida anterior y ahora tengo vida y dice, mi vida está escondida con Él, con Cristo en Dios. Entonces eso es mucho más bello que andar correteando, ¿verdad? Las cosas que el mundo te da que al rato te quita, ¿no? El Señor dice, vas a estar conmigo, ¿verdad? ¿Dónde estoy yo? Y mira cómo dice acá. Me gustó esta cita de C.S. Lewis. Ponga su mira en el cielo y recibirás la tierra por añadidura. Ponga su mira en la tierra y no recibirás ninguna de las dos. No me gusta la ecuación, ¿verdad? Ahí va de nuevo. Ponga su mira en el cielo y recibirá la tierra por añadidura, ¿o no? Mateo 6:33, ¿verdad? Busca primero el reino, yo me encargo, ¿verdad? Pero ponga su mira en la tierra y no recibirás ninguna, ni lo de arriba ni lo de abajo. Uf, es la verdad. Porque dice Juan 15, ¿verdad? Separado de mí, se va a esfumar, se va a esfumar. De un día para otro puedes quedarte sin nada, ¿verdad? Separado de mí no hay nada. Ni siquiera vas a tener consuelo cuando venga la desgracia, ¿verdad? Es así. Los anhelos de Dios son superiores a todo lo que podemos ver hoy. Él quiere ponerlos en nuestro corazón y darnos esperanza, ¿sale? El mundo te desesperanza, pero Dios no, Dios te llena de esperanza, ¿sale? Satanás odia el nuevo cielo y la nueva tierra. Él no quiere que pienses en eso. Tanto como un dictador depuesto odia el nuevo gobierno y la nueva nación que lo reemplazó. Porque eso va a pasar, ¿no? El mundo está juzgado. El príncipe de este mundo está juzgado. ¿Qué es lo que viene? Que lo reemplacen, ¿no? Que sea quitado y venga el nuevo gobierno. Un reino donde mora la justicia, ¿no? Va a venir un nuevo gobierno, un nuevo gobernante. Y por fin va a instituir el Señor su reino en este lugar. Y lo vamos a ver. Nosotras lo vamos a ver. Dice el diablo, no puede detener la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Esa está consumada, terminada, hecha, realizada por nosotras. Pero si tratará de distraer y de evitar que veas la magnitud de esta obra redentora y su profundidad, que se extiende a esta vida y a la venidera. Ese es su plan, ¿sale? Que digas, el cielo, no, mejor me apuro aquí y consigo todas esas cosas lindas, porque no lo conocemos, lo desconocemos o lo ignoramos. Sencillamente es un tema poco tocado, ¿no? Yo quiero que esta tarde te lleves ese anhelo por estar con tu Señor para siempre. Que te lo lleves fresco. Y cuando vengan esas situaciones, esos deseos, esas necesidades raras que de repente el diablo cree que tenemos o nos quiere poner ahí muy fuertes, pienses en lo que es realmente eterno, realmente importante. ¿Qué es el cielo? El cielo viene, la palabra cielo es ouranos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué creen? Nubecitas, estrellitas, no. Morada de Dios. Es la morada de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Él lo llena. Él está ahí, ¿verdad? En Juan 14:3 dice eso, ¿se acuerdan? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque no es egoísta. Él no se quiere quedar eso para Él solito. Él lo está preparando para nosotros. El cielo no es una mentira como el mundo. Jesús mismo está ahí, esperándonos, preparando todo para nosotros. porque quiere que vivamos eternamente con Él en un lugar único que solo Él y el Padre conocen, ¿verdad? Pero que está pensado para sus hijos, no está pensado para ellos. Dice que vamos a llegar y vamos a cenar con Él y va a haber un banquete. Y dice que Él nos va a servir. A mí eso me vuela en la cabeza, es como, no, Señor, yo sirvo, no, yo soy la mesera, dame chance. ¿Cómo crees? O sea, no solamente está la casita y la... No, hay una vida preciosa que vivir allá. Y ahí Él nos va a servir. ¿No quieren escuchar una predicación del Señor? ¿Qué nos dirá? Yo quiero ir. Todas aquellas cosas que el mundo promete y no te da, ¿verdad? El mundo las promete y no es verdad. El cielo las cumple. El cielo las cumple. Mira, está en la Biblia, no lo estoy inventando, ahí va. Ay, el mundo justo, ¿no? Luchemos por la justicia en este mundo, shalala. Ok, veamos, miren. Segunda de Pedro 3:13, ¿qué dice? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, según lo que está escrito, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. En este mundo no hay justicia, hay injusticia, ¿verdad? Y nos frustra la injusticia y quieres hacer muchas cosas por... Ok, no se va a poder. El mundo está condenado, chicas, no va a mejorar, no va a mejorar. Al contrario, ¿ustedes creen que el diablo va a permitir que esto mejore? Entre más se lleve, mejor. Esa es la verdad. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué es lo único que puede traer justicia? Cristo. Primero, arreglando la cuenta que tenemos pendiente de pecado. Y después, en este lugar donde mora la justicia o morará la justicia, ¿verdad? Otra cosa que promete el mundo, felicidad, ¿no? No, hombre, con esto vas a ser la más feliz de todas, ¿no? Tu depa, tu esto, no, no, tu éxito, tu carrera, tus logros, sí, felicidad. No es cierto, la verdad es que hay tristezas, dolor, sufrimiento, frustración. Miren qué dice Apocalipsis 21 del 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Wow! Allá no habrá muerte, no habrá llanto, nos va a limpiar las lágrimas, eso es, enjugará las lágrimas, las va a tomar Él en su mano, ya no más, eso nos va a decir. ¿No quieres ir ahí? Lo demás pasó, no es cierto, no cumplió, al final era una desgracia, ¿no? Pero el Señor sí va a cumplir, tu mismo Señor va a venir a tocar tu rostro. Uf. Ok, el mundo promete un cuerpo perfecto. Mi clínica, mis... No, 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 no. ¿Sabemos de eso? Ay. Segunda de Corintios 5:1. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, Segunda de Corintios 5:1, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Eh! Vamos a tener ese cuerpo perfecto, sí, un día, un día con Él, y va a ser igualito al cuerpo de la gloria suya. No me preguntes más. Es maravilloso, no sé cómo, pero ni qué. Pero es maravilloso, ¿no? Ese cuerpo glorificado. ¿Qué más promete el mundo? ¿Amor? ¿Compañía? ¿Y funciona? No siempre, ¿verdad? Es muy difícil. Primera de Tesalonicenses 4:16. Tus amigos, tu novio, el esposo, la, maravilloso, ¿no es cierto? ¿verdad? Es un pecador igual que yo y sufrimos, ¿verdad? Dice, 1 Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué padre, ya no va a haber muerte, ya lo habíamos dicho, pero me encanta esto, el Señor mismo descenderá del cielo. El caballero, por excelencia, el hombre más confiable, más puro, más bueno, más amoroso, más romántico, el que se entregó todo por ti, va a bajar del cielo para venir por nosotras. ¿Qué no nos podía llevar y ya? ¿Allá llegamos? Me vuela, es demasiado amor, ¿ves? ¿Por qué bajar otra vez, Señor? Ya, no vengas a esta cosa tan fea. Va a venir por ti. Tenemos una cita en las nubes. En las nubes, no ha sido ninguna cita así en tu vida. No me digas. Es maravilloso, ¿no? Es demasiado romántico el Señor. O sea, no tienes por qué, Señor. ¿Y cómo nos amas? Me vuela. Eso es verdadero amor. De verdad, chicas, no busquen su amor en otro lugar. No lo van a encontrar, déjame te digo, no lo vas a encontrar. No hay nada mejor que lo que el Señor te ofrece. No hay. Última. ¿Qué ofrece el mundo? Seguridad, ¿no? Esto te va a dar seguridad. El patrimonio de tus hijos, no sé cuánto, ¿no? Para todas tus generaciones. Ajá, lo vimos en septiembre 19, ¿no? No es verdad. Solo trae afán y mucha angustia, ¿no? Juan 14:13, 1-3. No se turbe tu corazón, ¿eh? No te afanes. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre, síganle, muchas moradas hay, ¿verdad? Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar un lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotras también estén. Uf. ¿Cómo será ese lugar? No sé, pero ahí va a estar el Señor. Y Él quiere llevarte, va a tomarnos y nos va a llevar con Él. Qué maravilla, ¿no? No necesitas una gran mansión aquí. No necesitas gran seguridad patrimonial. ¿Sabes qué? A tus hijos déjales a Cristo. Y eso les asegura la eternidad. Lo demás no, ¿verdad? Entonces, cerremos. ¿Cuál debe ser nuestro mayor anhelo? Salmo 73:25. Vayan ahí conmigo, ¿sale? Salmo 73:25. Que esa sea tu oración, que ese sea tu anhelo cada noche, que te vas a la cama, cada mañana que abres tus ojitos. Salmo 73:25. Todo el Salmo 73, el salmista Asaf está luchando con eso que tú y yo luchamos todo el tiempo. ¿Por qué los malos prosperan? ¿Por qué yo no puedo vivir? ¡Ay, nene! ¿No? Igual que nosotras. Y dice, entré a la casa del Señor y entendí, por fin lo entendí, de qué se trataba. Y entonces, dice, en el 21, se llenó de amargura mi alma, ¿verdad? Nos sentíamos enojadas, ¿por qué? Verso 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, sí, me canso, me duele, me pesa. Sí, Señor, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Está hablando de la eternidad. ¿Vea? Aquí no tengo muchas cosas, dice el Salmo. Aquí me falta y me enoja y me amarga. Y luego digo, espérame, yo no soy de esta tierra, peregrina y extranjera. Hay muchas cosas más altas y más preciosas que anhelar, ¿verdad que sí? ¿A quién tengo yo en los cielos? Lo tengo todo, te tengo a ti, ¿no? Aquí en la tierra, nada. Fuera de ti no deseo nada aquí, en esta tierra. ¿Va? Que el Señor ponga ese deseo, ¿les parece? Mucho más alto y más sublime que lo que el mundo puede ofrecer engañosamente. ¿Oramos? Señor, queremos rogarte y suplicarte. Así tan bueno como tú eres, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a cambiar todas esas cosas que teníamos tan confundidas en nuestra cabeza, Señor, que correteamos sin lograr alcanzar, que nos desgastan, que nos frustran, que nos amargan, Señor. Tú lo conoces, nos conoces perfecto. Venimos delante de ti así necesitadas de tu ayuda. Padre, por favor, cambia, transforma lo que hay en nuestro corazón y que nuestro verdadero deseo, donde pongamos todo nuestro corazón, seas tú, Señor. Sé que todo lo demás tú lo añadirás y no queremos ser imprudentes, sencillamente queremos ser confiadas, confiadas en ti, Señor. En ti lo tenemos todo y te ruego que ese deseo crezca cada día más y añoremos, anhelemos cada día, Señor, poder tener esa cita contigo y al levantar nuestros ojos y ver el cielo y ver las nubes, Señor, recordemos una sola cosa: un día te veremos, estaremos contigo para siempre. Nada ni nadie nos puede robar esa esperanza, Señor. Y te suplico que abunde en nosotras cuando vengan las situaciones difíciles de tentación, de decisión, podamos decidir por ti primeramente, pensando y recordando que has hecho todo por nosotras, Señor, que nos has dado todo. Y te ruego que tu Espíritu Santo produzca en nosotras esa esperanza y ese anhelo ferviente por estar contigo. En el nombre de Jesús, amén.